Pues bienvenidos a otro evento más de HeroCamp. Esta vez en colaboración con Lucho Domínguez y la comunidad de Experience Lab. Así que muchas
Hola,
gracias
¿qué
por.
tal?
La gente creo que esta vez va a comentar más por el chat que otras veces lo vemos más, pero sí que hemos tenido que adaptarnos un poco a las circunstancias. Bueno, mientras se va uniendo la gente, tenemos aquí a Alex, a Joel y a Julián, que lo he perdido en la cámara, pero debe estar por aquí. Y os quería preguntar de dónde venís, si podéis entrar aquí al Menti. Podéis meteros en menti.com y clicar este código. Así vamos contestando las preguntas y sabemos de dónde viene la gente. A ver, sería menti.com, el código 96257701. Y ahí van contestando la gente de Palma de Mallorca, ¿vale? También para saber nosotros de dónde viene la gente, sabemos que siempre vienen casi todos de España y ver quién viene de Madrid. Y mientras tanto voy a darle
Santiago de
a.
Chile, mira,
Ole, voy a darle a
muy bien.
grabar.
Argentina, muy bien. Berlín, Tampa, Tampa, Perú, wow, bien, yo soy peruano.
Ah, me olvidé que
Venezuela,
iba a grabar, ¿vale? Ya está grabando, ¿no?
mira, sí,
Vale.
Costa Rica, muy bien. Chile, 176 personas, qué bien.
Sí, da
Madrid
gusto.
sigue ganando, Barcelona, bien.
Sí, siempre.
México.
Teniendo en cuenta que las tres empresas o los tres representantes de las empresas son de Barcelona, creíamos que iba a tener mucha tirada. Pues mientras va viniendo la gente, nada, pues que sepáis que lo que comentabas, otro proyecto, bueno, un evento que estamos organizando aquí en The Hero Camp con Lucho Domínguez de Experience Lab, y que sepáis, bueno, que al final The Hero Camp es una escuela de entrenamiento donde hay principalmente entrenamiento de producto, también de people y de growth, pero muy importante el entrenamiento que tenemos en Digital Product Manager y en Digital Product Designer, que, bueno. Iré posteando un poco, si alguien quiere luego consultar un poco cómo va los cursos que tenemos en próximas fechas, pues para que también los veáis, creo que está muy interesante. Al final somos un laboratorio de aprendizaje y muy orientados a investigación, entrenamiento, acompañamiento de empresas, ¿vale? Y el propósito es un poco explorar y descubrir cómo va el futuro del trabajo. Es muy, muy centrado en las oportunidades actuales de trabajo. Vemos mucha gente también de Perú, Argentina, Venezuela, Múnich, Galicia. Galicia, aquí hay tirón, Alex. Vemos que Alex,
Argentina, mira,
que es gallego.
Argentina,
Muy
Tampa,
bien.
Uruguay,
Tampa,
Uruguay,
Estados Unidos, muy bien. Tijuana,
sí,
México, muy bien, muy bien, muy
Juana,
bien. Campanet. Murcia, mira, aquí, eso es por mí.
Panamá, qué bueno, peruano en Madrid, muy bien, ¿no?
Muy
Medellín,
bien,
Colombia,
saludos de Argentina. Es genial saber cómo la comunidad que se va formando de.
qué guay.
Muy guay, muy guay. Pues bueno, vamos a continuar. Empezamos, por así decirlo. Bueno, el evento UX Mythbuster, lo que vamos a hacer en este evento, no se trata, bueno, de cazar mitos, no se trata de cazar a la gente, sino de cazar mitos, de ver qué está ocurriendo en el sector, qué. Y además desde un punto de vista con gente de producto, gente de consultoría, pero consultorías también un poco, al final nos vamos adaptando todos a lo que va demandando el mercado. Y es ver también la posición de cada uno, ver qué hace, qué deja de hacer y qué le sirve y qué le funciona. Y entre todos ver si hay algo que podemos aprender, podemos incorporar y sacar en claro de aquí, porque sería muy interesante. Vamos a presentarnos cada uno rápidamente, si os parece, Joel.
Hola, hola a todos, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Mi nombre es Joel Lente y soy el director de la oficina o del estudio de Fior Barcelona. Venimos de una reciente adquisición de Insitum, que era otra consultoría que tenía mucha presencia en Latam. Mando un saludo a la gente de Latam por aquí y también al resto de gente. Así que nada, encantado de estar aquí.
Estamos a Alex. Encantado
Hola.
de tenerte, Joel.
Pues yo soy Alex Carbajo, trabajo para Nespresso como Global E-Commerce Product Design Team Lead. Llevamos ahora aquí en Nespresso el equipo, un Hub de HQ, desde hace 2 años y estamos montando, digamos, toda la plataforma digital y la forma de trabajar con Nespresso a nivel global.
Buenísimo.
A tope. Y a Julián, que lo conozco también bastante. Así que, Julián, preséntate.
Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Soy Julián de la Matía y soy UX Researcher en Glovo. Particularmente trabajo en la aplicación que ven los usuarios, donde piden todas esas cosas, comida o cosas del supermercado. Trabajo particularmente en esa área. Estoy hace un tiempito en Barcelona y muy contento de estar aquí con todos vosotros hoy.
Genial.
Buenísimo.
Pues pasamos adelante y aquí estamos Lucho y yo, que somos quienes vamos a organizar esta velada y vamos a empezar enseguida a dar la caña a Lucho, para quien no te conozca.
Bueno, pues nada, soy peruano, he trabajado durante 10 años en Design Research en Telefónica I+D y ahora estoy empezando un nuevo rol de Innovation Manager y bueno, soy la persona que junto con Cecilia hace llevamos la comunidad de Experience Lab. También tenemos unos cerca de 5.000 miembros, intentamos siempre compartir conocimiento y tal, y colaboramos mucho también con The Hero Camp. Con Pablo, que por cierto quiero felicitar a Pablo porque tuvo esta idea súper fenomenal de este topic y ha tenido un éxito brutal. Pablo, enhorabuena.
Ah, gracias. Y a todo el mundo que va a venir a este evento, muchísimas gracias por participar. Es un placer que haya gente. Estamos montando un evento que realmente está teniendo mucha tirada y eso está muy guay. Yo soy Pablo Serrano, al final soy Product Designer en Glovo App, compañero también de Julián, también fui compañero de Alex, aquí vamos juntando amigos. Bueno, también trabajo en la parte de producto, también todo lo que pedís vosotros, todo lo que se pueda pedir, que pueda una mochila y mucho más en Glovo. Y Fellow Research en The Hero Camp, la escuela de entrenamiento, ayudando a organizar eventos y mirando un poco cómo es el futuro del perfil del Product Designer, que es como una pasión, ¿no? Pues vamos a un poco al meollo. Vamos a preguntar primero, ¿cómo estáis de energía antes de empezar? ¿Cómo van los ánimos? ¿El nivel de curiosidad que tenéis? Y si, ¿cómo vais? Porque aquí venimos a cazar mitos, es un poco ver si tenéis como la mente abierta o no, para ver qué se caza, qué encontramos aquí y que a lo mejor hay algo que solemos hacer que decimos, bueno, pues igual voy a probar de otra manera, ¿no? Vemos como de energías un poco la tarde a las 7, un poco más cansada la gente, mente abierta a tope y mi nivel de curiosidad a tope. Eso es un poco los insights que yo estoy capturando. Un poco la energía a partir de la tarde a las 7 va menguando, ¿eh?
Bueno, en Latinoamérica es la 1 a 12, dependiendo del país.
Ah, es verdad. Igual por eso está 4.
Claro, claro.
Que allí como en Latinoamérica es muy top y igual España está un poco más baja. Puede ser. Muy bien. Hola, desde Colombia. 1 y 10 de la... Nos comenta Diana desde Colombia que es la 1 de mediodía. Así que nada, aproveche a comer con The Hero Camp. Muy bien. Pues UX Personas, este es el primer UX Myth que vamos a intentar capturar. La estructura del evento son, vamos a preguntaros a vosotros una pregunta sobre UX Personas y a partir de ahí cada uno de los participantes va a tener como 5 minutos para hablar sobre UX Personas y bueno, cómo considera esta herramienta, útil, no útil, para qué, en qué caso, si no, si es un mito, si no lo es, ¿vale? Y así con las otras secciones, ahora 3 secciones, y a partir de ahí pues podemos ver si qué sacamos en claro de todo esto. Así que vamos a por ello. La pregunta sería, vamos a ver que la gente esté viniendo, tal, mucha gente. Uy, creo que no ha salido la pregunta.
Ahora.
No sé si está saliendo la pregunta o no está saliendo la pregunta.
Creo que no, ¿eh? Dale a Enter. Tienes que darle a Enter, creo.
Uh-huh. A ver. Ahora. ¿Utilizas la herramienta UX Personas? Y la respuesta es... No tenemos respuesta sobre esto. Vaya.
Sí, espera. Hay 73 personas ahora, 80 contestando. Es que hay un cronómetro.
Hay un cronómetro, vale. ¿Sabes qué me pasa? Es que no lo veía porque tengo aquí debajo...
Sí, la pantalla completa. Las pantallas. Sí, lo de grabar, de Zoom. Sí,
vale, perfecto. Me ha salido...
101 personas, 102 personas que han contestado.
Ojo, ¿eh? 57 ojo. Personas.
Que no lo tienes.
57 que no, 45 que sí.
Muy bien, ¿no? Y están diciendo por el chat, no, tampoco, sí, Francesca.
Pues con esta imagen nos quedamos de fondo. Y iba a decir Julián, cuéntanos sobre UX Personas.
Perfecto. Bueno, Bueno, a ver, las personas son una herramienta, y como toda herramienta, creo que para medir la utilidad y la efectividad de una herramienta es, bueno, usarla en el contexto y de la manera correcta, ¿no? Es como, o sea, si tenemos un clavo y en vez de usar un martillo usamos un destornillador, no podemos decir que el destornillador es malo en sí, ¿no? Yo creo que en muchos casos una herramienta como personas tiene mucho sentido, por ejemplo, en algunos casos de consultoría, o por ejemplo en algunos casos, en algunos equipos o algunas empresas que quizás tienen una madurez de UX teniendo baja, o hay equipos o incluso departamentos que no tienen idea, por ejemplo, de cómo y quiénes son los usuarios de su producto. Puede ser útil para darle un poco una identidad, ponerle un poco una cara a quiénes son. Pero, a ver, las personas tienen muchas... bueno, es un tema que tiene muchas, muchas vueltas, porque, a ver, para hacer personas bien, hay que hacer el research acorde, que obviamente requiere de su tiempo, requiere de su budget, requiere de su esfuerzo. Y obviamente cuando si el equipo o la empresa tiene la disponibilidad y los recursos para hacer eso, está muy bien hacerlo, obviamente nunca resta, pero quizás en algunos casos, no sé, creo que hay otras formas un poco más lean, un poco más livianas para poder empezar a rajar. No sé, veo que, a ver, perdón, escuché un micrófono.
No te preocupes.
Ah, ok. bueno, decía que tienen mucho detalle, ¿no? Muchas veces pasa que las personas son, está muy bien, son una buena iniciativa, pero también es cuestión de mantenerlas actualizadas, y también es importante que no que se implementen bien y que se implementen, que se tengan ahí a mano, ¿no? No, muchas veces me ha pasado de ver que en empresas se imprime una foto de la persona, se imprime esa slide y se cuelga como un cuadro, ¿no? Como si fuera una foto del rey o no sé, de Bolívar o de San Martín, que la ponemos ahí y ahí queda. Entonces creo que es importante que también estas personas estén vivas y estén útiles y estén ahí como a mano para usar, ¿no? En cuanto a la herramienta en sí, a ver, después podemos debatir, bueno, podemos hablar de personas, de protopersonas, de un montón de cosas, pero en líneas generales creo que, o quizás es una apreciación personal, a mí las personas me gustan complementarlas con otras cosas, o las veo más, más útiles cuando se las complementa con algo, por ejemplo, como Jobs to be Done o algún framework del estilo. Porque, a ver, las personas son una herramienta descriptiva, entonces nos dice, a ver, cómo, bueno, un poco le ponemos nombre, un perfil, no sé, estás Greta, estudiante de lo universitaria, qué tal y tal y tal, pero muchas veces las personas no nos explican por qué nuestros usuarios eligen nuestro producto en determinado contexto y no eligen otro, o qué es lo que están buscando al elegir nuestro producto, ¿no? Entonces, si tuviera que resumirlo en, bueno, si herramienta, bueno, si la usamos bien y la complementamos, es útil, es una herramienta compleja, y es una herramienta difícil de armar así rápidamente que funcione bien. Entonces creo que va a depender de caso. Yo la recomendaría para, como dije antes, para determinados proyectos, y para equipos más chicos por ahí elegiría otros frameworks.
Muy bien, voy a hacer un inciso solamente, que había preguntando gente en el chat de qué son las UX personas, y bueno, igual vamos a marcarlo como el check de, bueno, al final son arquetipos de customers, de clientes o de potenciales usuarios, pues eso, con ciertas motivaciones, ciertas necesidades, como pues, y nos sirve un poco pues para empatizar, ¿no? Y depende de, podemos darle una evolución hacia alguna cosa que se podría llamar estupidón, o lo que comentaba Lucho, que es lo de perfiles actitudinales, ¿no? Gente que tiene cierta actitud hacia un producto o hacia una necesidad concreta.
Sí, aquí un inciso, ¿no? Originalmente, Alan Cooper, que fue el que introdujo esta herramienta, ¿no? En su libro About Face, donde lo desarrolla bastante bien, bueno, él también incluye datos demográficos, ¿no? De la persona. Entonces, eso sí, también, exacto, es como para debatir, ¿no? Pues suele poner edad, sexo y tal, no sé. Entonces, es simplemente, ese es el arquetipo de tu segmento objetivo, ¿no?
Y me lanzo yo, ¿no? ¿O qué?
Venga, vamos.
No, a ver, y un poco viendo lo que cuenta Lucho, el tema del origen, ¿no? Hay un tema de las personas, me acuerdo hace muchos años, y nosotros como consultoría siempre hemos trabajado no solo para temas de digital, sino para empresas de consumo, toda tipología de empresas, y las segmentaciones han existido bueno, de tiempos inmemoriales, o sea que y se continúan usando, se hacen cuantitativos para segmentar personas, se segmentan, se mezclan con Analytics y se intenta mezclar datos de diferentes sources, ¿no? Fuentes para realmente generar, yo creo que para mí, lo que sí que es verdad que a veces puede ser más sofisticado o menos sofisticada, y estoy de acuerdo con Julián, que es como el ejemplo del martillo es perfecto, es depende de qué para qué lo uses, pues no sirve para nada. Pero sí que es verdad que a mí personalmente, llámale personas, llámale perfiles, llámale segmentación, el tener identificadas ciertos perfiles o personas siempre me ha ayudado a generar esa empatía y sobre todo en temas de innovación, te ayuda a pensar en, no tengo que pensar en todo el mundo, ¿no? No es lo mismo si intenta, tengo una idea y tiene que servir para tu abuela y tiene que servir para tu nieto y tiene que servir para, es más fácil, y espere, vamos a pensar en este, solo en esta persona, y vamos a generar ideas o soluciones que puedan servirle útiles, porque no todo el mundo tiene las necesidades, motivaciones, entonces, como herramienta de focalización para generar soluciones, para mí siempre ha sido muy útil. Y más allá de que esté mejor o peor hecha la persona, pero ni que sea como ejercicio para generar después soluciones, que después, incluso después, las te sirve también, cuando una vez que la generas, esa posible solución, chequear a quién le puede, que puede servir, ¿no? Y si le funciona a todos los perfiles, todas las personas, pues mejor, porque entonces has hecho una solución que realmente puede con algunos detalles funcionar para todas ellas, ¿no? Entonces, yo sí creo que son generalmente, en general, útiles, pero es verdad que, como decía Julián, tiene esa particularidad de que no siempre hay que utilizarlas, o a lo mejor no para todo tipo de, sobre todo pensando en una vez que ya tienes el producto lanzado, cuando quieres hacer un research, no hace falta estar como siempre revisándolas a nivel de, o teniendo en consideración todas las personas, porque a lo mejor depende de para qué proyecto no te hacen falta, ¿no? A lo mejor tienes que puedes escoger cuándo utilizarlas o cuándo no. Yo en experiencia también, un minutillo más, lo que sí que he visto también es que funciona muy bien para alinear equipos internamente, ¿no? A veces siempre el que, no, teníamos que ir por aquí, no, teníamos que ir para allá, entonces esta herramienta funciona mucho para también ayudar a la gente, lo que decía antes, de focalizar, ¿no? A los equipos, a priorizar, y dice usted, pues no, mira, esta tipología de usuario nos interesa más por X motivo, entonces te ayuda a también un poco pensar en el value proposition, en ese customer segment que estás construyendo, pues te puede ayudar a perfilarlo un poco más y identificar en cuál te quieres centrar un poco más. Y ahora me callo y dejo a Alex, que creo que le toca a él.
Muchas gracias,
genial. Vamos a por Alex.
Yo estoy completamente de acuerdo que personas o producto personas de manera aislada como herramienta, lo más importante es el alineamiento con un equipo. Siempre vamos a tener esta duda en equipos menos maduros, que cómo conseguir alinearlos, cómo tener un conocimiento compartido de lo que estamos intentando conseguir. Entonces, como herramienta por separado, lo veo bastante útil, pero sobre todo para equipos menos maduros. Como decía Joel, llega un momento que empiezas a segmentar más, segmentas, y llega un momento que perdiste estas personas, se olvidaron en el primer workshop que hiciste del proyecto X, y no se volvió a hablar de ellas, ¿no? Sí que está basado en empatía, pero siempre tiene una parte peligrosa, que es cómo tú percibes a su usuario, ¿no? Si tú puedes utilizar, te puede venir incluso en contra. No es una percepción que puede ser errónea de quién crees que es tu customer, si hay menos madurez o si es un equipo más junior. De todas maneras, si yo pensase en el mayor contra de que pueden tener las personas, es sobre todo a la hora de un currículum de alguien de UX, ¿no? Lo primero que ponemos, y es en el top 10 cosas que hacemos, es personas. Y como hemos visto en esta lista, es en plan, casi nadie las usa. Y dices, si es de lo más importante, ¿cómo luego al final no lo utilizamos? ¿No? Y sobre todo para pitches o cosas de este estilo, yo creo que si se junta un poco al Value Proposition Canvas, ¿no? Cambiar un poco la mentalidad de solo las personas, lo que haces es enfrentarlo a tu negocio, tendrías ya dos piezas bastante importantes aquí. Tienes por un lado lo que este customer busca con tú cómo puedes solucionarle este tipo de problemas. Ahí es justo lo que hablaba Julián de jobs to be done, gains and pains. Hay ciertas partes que tú puedes ayudar, pero en el contexto en el que vives. Una persona sin el contexto de tu negocio no solucionarías nada. Y ya está.
Perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Luego iremos a las Q&A, a las preguntas y respuestas, que habrá muchas, seguro. Gente comentaba que está muy bien lo que comentaba de alinear, tratar, empatizar, y también está muy bien ver los contras, ¿no? Eso está muy bien. Vale. Continuamos. Esto es la siguiente pieza del pastel, ¿no? Design thinking versus design doing. ¿Cuándo aplicar design thinking y cuándo aplicar pues, más una experimentación, ¿no? No quiere decir que una cosa tenga que vivir sin la otra, pero bueno, seguramente tendréis opiniones, ¿no?, formadas sobre esto. Entonces, empezamos por Joel. Bueno, no, antes de Joel, perdón.
Encuesta, ¿no?
Vamos a hacer la encuesta.
Sí, claro. te voy a decir, digo...
No, vamos a volver a esto.
Vamos a pulsar a ver a los...
¿Cómo vamos?
Que llamamos 333, por cierto, ¿eh?
Ojo.
Tienes que darle Enter
otra vez
para que haga el countdown.
Ahora,
perfecto.
Es que no veo las instrucciones, perdona. Estoy como mi padre.
330.000 personas ya, de momento.
A ver, tenemos 15 persona, segundos, que es como 32, un poco de... Tenemos que poner música, ¿eh?
73 personas contestando, 80 ya.
Ojo, son bastantes preguntas, ¿eh?
102, venga.
Esto es researchers. ¿Ya está? ¿Con eso?
1,
2, 1. Recordad que ninguna pregunta es correcta, pero tampoco es incorrecta ninguna, ¿eh? O sea, a ver.
Sí.
Design thinking para todo el proceso, solamente design thinking desde un punto de vista estratégico. Bueno, de momento vemos que 80 respuestas todo el proceso, 40 solamente estratégico. Está muy guay, ¿eh?, para ver un poco cómo nos alineamos con la gente. Y Joel, entra tú aquí a...
Venga. Yo me voy...
Pasa al centro.
No, creo que me voy. Aquí yo me mojo siempre. Yo cuando empecé más mi carrera como profesional, hubiera dicho todo el proceso, me hubiera tatuado aquí Design Thinking y aquí en otro brazo IDEO, ¿no? Y es como que para todos, y bueno, pues con el tiempo vas conociendo, utilizando, viendo proyectos, entendiendo mejor el negocio, entendiendo mejor las necesidades que puede tener. Y para ser sincero, claro, Design Thinking... que yo creo que ha sido como pues, algo importante y así, y es una cosa importante y ha ayudado mucho a generar esta comunidad y muchas comunidades. Yo es verdad que ahora lo tiendo a ver más hacia el punto estratégico. Desde el cuando antes, creo que Julián comentaba, ¿no?, el tema de tener el tiempo para parar y buscar oportunidades y hacer ese discovery mucho más de forma, más como design thinking, de alguna forma, pues te orienta o te empuja. Realmente es algo que se amerita en ciertas ocasiones, pero en muchas otras quizá un approach más lean, más de generar hipótesis, más de ir más directo a iterar, a prototipar, puede ser muy útil, ¿no? Yo creo que, de nuevo, ese proceso más de design thinking abierto, donde vas a corazón abierto a explorar un tema, a hacer más foundational research, a buscar white spaces, donde eventualmente puedes encontrar algo y a partir de ahí generar conceptos, iterarlos y empiezas un proceso. Al final no se trata de uno u otro, es creo que lo que venía a decir en esta pregunta, yo creo que es capciosa un poco en sí misma, es que el design thinking, o sea, para resolver, y poner un ejemplo tonto, ¿no?, pero para resolver si hay un problema de usabilidad con un botón que no funciona bien aquí o allá, no van a hacer toda una exploración súper abierta de algo, porque es absurdo, ¿no? Es como, ¿para qué, no? No tiene sentido, ¿no? Tiene sentido para ciertas cosas, o para mí al menos, ¿eh? Y esa es un poco mi perspectiva. Entonces, yo sí que cada vez tiendo más a pensar en que es un approach muy bueno para temas más estratégicos de exploración, de discovery, y para abrir ciertas, incluso también para generar puentes de diálogo con áreas de negocio, para aproximarse más al mundo de la consultoría estratégica, para irse mucho más hacia new offerings o lanzamientos en nuevos mercados. Es como que allí donde hay mayor incertidumbre, allí es donde hay mayor desconocimiento, donde hay mayor oportunidad, pero no sabes muy bien por dónde pillarla, pues para mí es donde mejor funciona ese tipo de proceso. Para otros, pues quizá no aplica tanto. No sé si me he pasado o...
Queda tiempo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, puedes guardártelo para la siguiente ronda.
Pero vale. va sumando, ¿no? Como...
No, ya, yo creo que ya me queda a gusto.
Te has desplayado. Bueno, muy, muy interesante en muchos puntos, ¿no? Lo de despejar la mayor incertidumbre al final es que no es algo de una startup, es algo de cualquier negocio, evidentemente.
Sí, muy sí. Bien.
Vamos contigo, Alex.
Ok. Pues... Vamos a por ello. Un poco la línea que decía Joel, ¿no? Siempre cuando me hablan de vamos a hacer un workshop de design thinking o algo así, se me viene a la cabeza al momento un muro de posits, customer journeys, mogollón de cosas durante varios días, una cosa súper compleja que una vez acaba ese workshop queda perdido también en el olvido un poco, ¿no? Para mí sí que puedo entender todo lo que puede ayudarte esta etapa de exploración y demás, y cómo sentar las bases del discovery, un poco hacer el design, el testing, el build out, pero creo que sí que cómo fue evolucionando con el tiempo, hay que pensar en unos métodos un poquito más lean, un aprendizaje más rápido. Sí que puede haber escenarios donde el riesgo de lo que vas a hacer es muy alto y también el impacto que puede tener sea muy alto, y sé que necesitas hacer unas cosas un poco más estratégicas, un poco más de thinking, que vas a tener que aprender mucho más, ¿no? Entonces sí que puedo entender que este tipo de workshops o este tipo de approach sea mejor que uno más lean de pequeños pasos, aprendiendo. Creo que sí que puede ser guay para balancear también un poco más al equipo, un poco como lo que hablábamos antes de personas, es como un paso después de poder balancear un equipo, si son equipos menos maduros, cómo poder empezar a entrar en esta dinámica de trabajo. Pero creo que hoy en día está un poco más blurry, es menos de lo que vamos a hacer, siempre vamos a intentar buscar los objetivos de una manera que un workshop de design thinking.
Tenéis más tiempo para hablar, si queréis. Esto. Que nos... Porque yo creo que, Joel, corrígeme si me equivoco, tú cuando hablabas esa parte al principio de design thinking, estabas comentando también desde un punto de vista de pre-sales, de preventa y también al inicio del proyecto a modo de.
Sí, o sea, hay un tema de. Yo creo que. O sea, lo... El tema de design thinking que de alguna forma hace 15 años tenía una forma, ahora es otra cosa. E incluso, por eso, el tema de la concepción o de lo que es, pues puede haber llegado, ¿no? Puede haber cambiado mucho. Es verdad que la necesidad continúa existiendo en muchas empresas. O sea, yo lo veo en el día a día de ciertas mentalidades que hay que a veces que cambiar, todavía el tema del user-centered approach todavía es relevante. Entonces, este tipo de aproximaciones hacia el design thinking, donde eventualmente hay una mirada diferente hacia el negocio, continúa siendo relevante en muchas áreas, en muchas empresas, y es un camino que todavía falta por andar, ¿no? En algunas más que en otras. O sea, nosotros, por ejemplo, como consultoría, trabajamos con empresas que han nacido digitales, que tienen ni hablan de design thinking, ni lean, ni nada, porque ya están en vena, eso ya no aplica, ¿no? Es como que no ¿para qué hacéis esto, ¿no? Pero para otras que pueden ser pues desde un banco centenario hasta una empresa de recursos energéticos, pues la verdad es muy diferente. Toda la cultura interna que hay, todas las infraestructuras que puede haber internamente de cómo orientar el negocio, cómo hacerlo crecer, o sea, ahí sí que hay mitos. Entonces, el cómo romperlos y cómo generar nuevas formas de hacer el negocio, pues por eso creo que, o sea, una lanza a favor de lo que ha hecho el Design Thinking y de lo que continúa haciendo y de lo que representa de alguna forma en este tipo de cambio, ¿no? De mentalidad.
Muy buen punto, justo lo que acabas de decir ahora es en plan de Design Thinking, ya no se habla de Design Thinking. A un equipo más maduro, Design Thinking ya no lo vas a mencionar y vas a través de esto. Solo justo cuando se habla de Design Thinking es como una pequeña alarma de por qué estamos diciendo esto, ¿no? Yo lo veo casi más así hoy en día.
Sí, sí, es verdad.
Me parecía interesante el punto de, no sé, Lucho, no sé si tendrías algo que comentar sobre, porque creo que tú estás muy metido también en estas dinámicas, ¿no?
Sí, sí, correcto. Bueno, yo desde mi punto de vista es más un momento más estratégico, ¿no? Tanto como comentaba Joel, es decir, intentar buscar estos espacios de oportunidad, ¿no? Yo lo encuentro allí que nos ayuda a disminuir el riesgo cuando salimos a explorar y a entender, ¿no? Dónde podemos crear valor. Para mí es donde tiene sentido, ¿no? Luego, las dinámicas per se que se hacen, como estaba comentando, en las organizaciones, o sea, vamos a una sesión de Design Thinking y solo hacen ideación, para mí eso no tiene sentido, eso no es un proceso tampoco de Design Thinking. Entonces, para mí su valor está allí, ¿no? En esta parte inicial, más estratégica, encontrar un espacio de valor, intentar entender una dirección y sentido hacia dónde podemos ir, ¿no? Para mí es ahí donde está aportando valor, ¿no? Y esto se tiene, desde mi punto de vista, combinar con otras herramientas, se puede combinar con Lean Startup tranquilamente, con otras herramientas donde ya sabemos hacia dónde vamos a crear valor, donde tenemos esos vectores, ahí tenemos que crear un producto mínimo viable y enlazarnos con otras metodologías. Y no debemos tener miedo de mezclar metodologías, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el punto, ¿no? Mezclemos las metodologías, usémoslas, están a nuestro servicio, ¿no? Pero sabiendo dónde nos aporta cada valor cada una, ¿no?
Total. Es de algo que Julián asiente y vamos a dejarle su turno.
Sí, iba, bueno, yo adhiero a lo que venimos escuchando. También es un tema que Design Thinking se vuelve un poco una buzzword, ¿no? Como, bueno, hagamos Design Thinking como si fuera un paquetito, que es como como si fuera algo. Y obviamente cuando pienso en Design Thinking se me viene IDEO, se me vienen los post-its. Creo que el más contento con el Design Thinking como password debe ser 3M con todos los post-it que y todo eso.
Ahora pero, miro. Sí.
Ah, bueno, ahora miro, sí, es verdad. Ahora con el COVID miro. Pero sí, yo también lo veo también como aquí, como dijo tanto Joel como Alex como Lucho, lo veo sí como algo útil desde un punto de vista estratégico de ver dónde podemos generar valor, de como algo con un sentido de exploración. Para poder identificar oportunidades, un poco como si fuera un poco un laboratorio, ¿no? Como, bueno, a ver, veamos esto aquí, pero sí después en el pasar del Design Thinking al Design Doing, sí romperlo un poco, y embarrarlo un poco y empezar a mezclar cosas ahí, obviamente con otro tipo de metodologías también de naturaleza iterativa, como, bueno, como Lean, con el ciclo Build, Measure, Learn, y meterse un poco en eso también para, con experimentos, aprender y que no sea algo tan como cerrado, como, bueno, a ver, hicimos este proceso, hicimos este workshop, tenemos esto, y bueno, a partir de ahí, ¿qué pasa? O sea, como si... Creo que lo importante también de decir sobre el Design Thinking es que muchas veces no tiene que ser un deliverable, como, bueno, hicimos un workshop de Design Thinking, hicimos este proceso, tenemos esto, bueno, ahí quedó. Es como, bueno, a ver, ¿qué pasa? Creo que lo más importante es entender, bueno, la parte del doing y del traducir todo lo que salió, sea en un workshop o sea en el proceso que se hizo, en algo realmente vivo, creo que esa es la parte más importante, porque al fin de cuentas es darle vida a lo que salió ahí, ¿no?
Sí, yo solo apunto una cosa, ¿no? La parte de los workshops es una parte muy pequeña, ¿no? O sea, desde el punto de vista, para mí, el proceso de Design Thinking tiene su fundamento en la investigación, o sea, salir de la oficina y donde están los clientes, bibliografía, esa es la base fundamental, ¿no? Luego, cuando haces una fase de edición, la fase más corta, es decir, son... Es tal vez lo más sexy, lo más icónico, pero son las piezas más cortas realmente, ¿no? La fuerza está precisamente en salir fuera, hablar, pasar tiempo con los usuarios, extraer los insights de su contexto. Ahí está el valor, ¿no? Desde mi punto de vista.
Es buen punto el que dices, Lucho. El concepto no está mal. Lo que pasa es que un poco lo que veo es que la experiencia que tenemos todos con Design Thinking, ¿no? Cuando vemos que esto pasa es más ese plan de se empezó algo que no acaba terminando, como que este proceso no es algo que llegamos a hacer de cabo a rabo, digamos, ¿no? Entonces yo donde mayor veo el problema quizás es esto, el concepto no está mal, pero como luego acaba utilizándose, hemos encontrado otras maneras de hacerlo que nos aseguramos que va a pasar.
Sí, sí, correcto. Totalmente de acuerdo.
Sí, hay una pregunta, de hecho, de Araceli que dice, oye, ¿cómo conseguir acotar una sesión de Design Thinking para llegar a algo accionable? Aunque es un poco... Bueno, pues... Si alguien quiere recogerlo y ver qué otras opciones se podría hacer.
Yo es que lo que sí que siempre me ha causado mucho, o sea, no sé cuándo ha pasado o cuándo pasó en el tiempo que el proceso de Design Thinking, que era de semanas o meses, ha pasado a ser un workshop. O sea, eso todavía no sé cuándo se ha dado, cuándo fue el día o la semana o el año que eso se dio, cuando
es la gran perversión, eso.
Pero bueno, es verdad que se habla y es muy normal hablar ahora de un workshop design thinking, pero es verdad que no sé, que yo entiendo, ¿no? El proceso, y qué sé, desde además con un approach como un design sprint, ¿no? Que también tiene pero ahí ya está acotado a una semana o algo más concreto, pero es verdad que la necesidad misma de generar algo accionable o que rápidamente puedas llegar a una solución y después volverlo un prototipo o volverlo algo que sea más tangible, pues seguramente ha hecho que esa visión de un proceso que era demasiado lento y farragoso, ¿no? Para algunos o incluso inocuo o poco, añadía poco valor, ¿no? Para mucha gente, un proceso más de exploratorio o de discovery, pues puede llegar a serlo, y depende de qué empresa, pues todavía más, y en otras quizá menos, pues yo creo que de ahí, supongo que en algún momento esto se fue como, es verdad que todos hemos ido adaptando pues, metodologías y herramientas a momentos más concretos y siempre ha habido brainstorms de toda la vida, pero es verdad que coges una herramienta de por aquí y por allá y la vas colocando en un formato sesión-taller, ¿no? Pero bueno, no sé, yo no sé muy bien la respuesta de cuándo, cómo ha pasado esto, pero sí que... Pero ha pasado.
Sí, tiene mucho que ver, ¿no? Con Design Sprint y comentaba alguien también, puede ser que haya influenciado, pero bueno, que no, nunca ha quitado que Design Sprint no tenga que tener research. Es que
pero si somos puristas, el Design Sprint parte, claro, de que supuestamente ya entiendes cuál es el, exacto, problema y quieres acelerar una parte del proceso.
Exacto, y vas a solucionar un trocito.
Es un método para algo concreto, ¿no? Entonces yo creo que luego se van pervirtiendo los malos usos de los métodos y los procesos a veces, ¿no?
Yo, al menos a nivel de consultoría, y yo creo que cada vez es menos frecuente ver esta tipología de proyectos de 2 meses, exploratorios, tal. Cada vez es más común otro tipo de proyectos más, tanto de puramente un foundational research, ¿no? Una investigación fundacional como más aislada, que de eso pueden seguir más iniciativas o informar diferentes cosas, o sea, es como, pero no sin la pretensión de que eso se vuelva todo el proceso de design thinking, y lo contrario, ¿no? que es yendo más de cara a barraca y hacia la aproximación más lean, más de iteración, más de rápidamente ir a buscar y afinar esa idea desde la aproximación justamente del lean, ¿no? Y del descubrir el customer segment y la propuesta de valor y a partir de ahí iterar, ¿no? Que es más rápido.
Correcto. Bueno, pues vamos con esto a pasar a la siguiente pregunta. Too much research. ¿Cuándo research realmente impacta negocio? ¿Cuándo se convierte en too much research? Para la gente que se ha unido hace poco, estamos en una sesión de HeroCamp, escuela de entrenamiento digital de Product Designers, Product Managers, y también en colaboración con Experience Lab con Lucho Domínguez y la asistencia de Joel, de Group Director de Fior, Alex, que es Lead Designer de la parte de Global E-Commerce de Nespresso, y Julián. Que es UX Researchers en Globo App. Y yo, que bueno, yo soy product designer en GlobeOp también y fellow researcher de aquí de HeroCamp. Entonces, vamos a responder a la pregunta y ahora sí sé que tengo que clicar el intro. Question 3 o 4. Y le he dado al intro ya.
Ahora.
Sí, sí, sí.
Creo que ya voy a tener que pedir un globo ahora, ¿eh? Ya me he entrado. Porque en Nespresso me lo acabo de tomar, o sea que me queda globo.
Es buena hora para pedir comida o groceries. Es que... Muy bien, esperado 10 segunditos que la gente responda. Y tenemos como 80 y tantas gente respondiendo, ¿no, Lucho? ¿Cómo va esto?
Sí, sí, va un 96, 98. Queda un segundo y ahora.
104 personas. ¿También crees que hace demasiado research? No, claramente. Hay gente que sí, gente que ni idea. Entonces, comentamos con Lucho, ¿no? La idea, igual, la gente piensa que no se hace suficiente research, ¿no? Pero hay veces que otra, bueno, que puede ocurrir que se haga demasiado o que realmente no impacta el negocio. Bueno, y por eso estamos aquí, para ver si...
O que se esté pervirtiendo también, ¿no?
También puede
ser. Como se hace research. Porque me he encontrado... muchas formas de hacer research, que digo, pero esto, Dios mío, ves que están haciendo, entregan una hoja, media hoja de unos insights, digo, pero esto cómo es, no sé, bueno, venga, vamos a los invitados, que me estoy mojando en el...
está muy bien, está muy bien. Vamos con Alex.
Ok, perfecto, perdona. Pues para mí, yo hay una cosa bastante importante sobre el research, ¿no? Que es un poco cómo balancearlo con... cómo vas a utilizar este research, ¿no? Me gusta mucho la idea del in-product management, si hay una cultura de DevOps también decente. Porque imagínate que tienes una máquina de aprender súper grande, pero luego no llegas a utilizarlo. Eso acaba... Ok, el aprendizaje de la empresa es súper importante, te va a ayudar mucho a escoger qué guerras a batallar, te va a ayudar a ir hacia adelante, pero tienes que conseguir siempre balancearlo, ¿no? Todo más esta mentalidad de design doing, de cómo hacer un proceso más iterativo, de cómo poder ir avanzando en el aprendizaje, pero testando con usuarios. Seamos realistas, si podemos aprender muchas cosas, podemos hacer cosas, pero si ningún usuario lo utiliza, queda también en tierra de nadie, ¿no? Entonces yo creo que es este tipo de poder que podemos tener al hacer research, tenemos que poder utilizarlo. Si no... ya te digo, puede afectar a muchos niveles y al fin y al cabo quedamos como un poco lo que decía ahora Lucho, ¿no? Quedan cosas ahí, tenemos muchos learnings, tenemos muchos insights, pero están perfectamente en una cajita guardados, ¿no? Para mí no es una alternativa, no es algo que debamos evitar, es algo que tenemos que fomentar, pero tenemos que ayudar a hacer, si estamos en un tipo de empresa, imagínate que hacemos una release al año, ¿no? Un e-commerce, que hacemos una... esto sería inviable, ¿no? Es decir, hacemos mucho research, ok, pero... ¿esto cómo lo acabas aplicando? Súper lento, no sería viable. Lo que tenemos que ayudar en el caso de que vivamos en una situación así, donde el research que conseguimos no conseguimos aplicarlo, tenemos que ayudar a ser parte de ese cambio, ¿no? Toda la parte de testing y demás, cómo podemos llegar a otros puntos para hacerlo. Y vale. Ya está.
Vamos con Julián.
Bueno, a ver, la pregunta es un poco amplia porque va a depender también del caso, de ver, ¿se hace demasiado research en qué tipo de organizaciones y con qué tipo de madurez también? Hay algunas organizaciones donde, por ejemplo, se tiene o está metido en procesos o está metido incluso en la cultura hacer research y empresas en las que no. Entonces, bueno, a ver, en las que en algunas es como, bueno, no se hace demasiado y muchas veces hasta le sacaríamos el demasiado, es como no se hace prácticamente research en algunos casos. En algunos casos donde esto está incorporado, ahí sí podríamos ver, ok, se hace demasiado, ¿en qué momento o qué tipo de cosas? Por ejemplo, no es lo mismo pensar en, no sé, en algo, bueno, a ver, vamos a lanzar algo nuevo y hacemos el research del research del research y no lanzamos nunca, hacemos, como terminamos llegando a esta saturación de información, bueno, a ver, ya hicimos esto y ahora hacemos otra cosa y nunca se lanza. No es lo mismo pensar eso que, se hace demasiado antes y después de un lanzamiento de algo. O sea, creo que hay muchas variantes aquí. Yo creo que es importante tener en cuenta con el tema del research, sobre todo para evitar over research. Es decir, jugar un poco con determinados factores, ¿no? Esto es como la, como quizás una cosa que va para el lado de la economía, de la manta demasiado corta. Entonces, bueno, en una determinada franja de tiempo, con unos determinados recursos, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber para dar el siguiente paso y empezar a meternos en este proceso? Entonces creo que ahí está el punto para evitar, porque muchas veces pasa, bueno, a ver, y hemos hecho este research, no sé, no vamos a ponernos a hablar de métodos, pero bueno, hicimos esto, y bueno, y siempre hay alguien que puede decir, bueno, pero esto ¿hasta qué nivel de certeza tenemos? O qué nivel, o sea, qué... Y siempre se puede intentar reducir y hacer el research del research del research. Entonces creo que la clave es, bueno, a ver, ¿qué nivel de confianza podemos tener en este periodo de tiempo con estos recursos y empezar a partir de ahí a meternos en algún otro tipo de proceso? Yo creo que research también, en cuanto impacta al negocio, también hay muchas formas, ¿no? De cómo lo impacta. En algo más, quizás, más yendo un poco a customer development o a demand validation, ahí claramente, bueno, a ver, hay demanda para lo que queremos hacer, dónde creamos valor, cómo lo creamos también. También muchas veces el cómo va a venir también descubierto, va a venir como una vez que lo lancemos, ¿no? Eso también es como research pre, research post, ¿no? Pero bueno, creo que hay muchas formas también, bueno, cuando lo lanzamos, bueno, a ver cómo podemos mejorar o cómo por ahí, de alguna manera, con lo que lanzamos y con lo que aprendimos luego de este lanzamiento, cómo podemos también empezar a mejorar el producto o también a buscar otros usos nuevos y empezar a descubrir nuevas cosas. Yo creo que el impacto de research en el negocio es muy grande. También se me vienen muchas cosas a la cabeza. Por ejemplo, si tenemos un producto que tiene problemas de usabilidad y estamos perdiendo usuarios ahí porque no saben, no pueden lograr lo que quieren hacer o hay frustración, también hay ese impacto porque tenemos un iba a decir churn, pero bueno, sí, un churn. Entonces también tratar de reducir que se nos vayan usuarios. O sea, hay muchas formas en las que impacte. Yo creo que es una parte esencial y es una parte que también puede estar, o yo la veo siempre cercano también a la estrategia en general, pero bueno, tampoco me quiero ir mucho. Pero bueno, creo que una respuesta amplia para una pregunta amplia. Después, en todo caso, iremos a algo más puntual si hay alguna pregunta en el Q&A o si sale algún tema.
Ah, sí, la pregunta es amplia, pero también para ver que no todos venimos del mismo lado. Y bueno, al final también se... como que no va muy, muy narro y creo que da oportunidad a este tipo de cosas. A ver, Joel, ¿qué puedes contarnos?
Bueno, yo en general, es verdad que, o sea, yo creo que se tiene que hacer más research. Eso, ya pongo un statement así ya de primeras. Lo que es verdad es que hay que, lo que a veces falta, y creo que la pregunta, a ver, más que pensar que es amplia, pienso que el problema no está tanto en que si se hace demasiado poco o demasiado poco o demasiado, sino que a veces falta una visión estratégica del research. De cuándo utilizar el research y qué metodologías, y en qué momentos y para qué objetivos, ¿no? No vas a hacer un etnográfico para solventar un problema de usabilidad. No vas a hacer un survey para conocer... bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? No vas a hacer un survey online para hacer un discovery de innovación, porque es mucho más difícil. Entonces, y no vas a hacerlo cada semana. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué metodologías? Entonces, el tema a veces es más que, yo digo, falta research o se puede hacer más research, pero sobre todo lo que falta es, o que siento yo, es que falta una estrategia, sobre todo una parte de cómo con los equipos de producto, en los equipos donde nosotros, comentaba antes, ¿no? Trabajamos mucho con empresas nativas digitales como Google, Facebook, que lo tienen embedido en su cultura el tema del research, pero para ciertos propósitos, con ciertas metodologías y en ciertos momentos. Y es verdad que hacen muchísimo research, o sea, muchísimo, pero muchísimo. Y a veces piensas, ostras, yo veo el caso contrario, que es empresas que quizá pues son pequeñas, que no tienen recursos y el research pues no se lo pueden permitir o así lo ven, ¿no? Entonces que quizá no tienen los recursos para invertirle al research. Entonces Es verdad que la naturaleza de la empresa, el tamaño, influye mucho, pero sobre todo lo que siento yo es que a veces un PM o alguien que está liderando un producto puede darle, si le da o no le da mayor peso al research, o lo integra de una forma en que se puede utilizar de forma inteligente en diferentes momentos de ciclo de vida de un producto, pues yo creo que es por ahí donde hay la carencia mayor, o donde hay más área de mejoría. Y aquí seguramente podría decir que sobran estudios de, porque más lo que pasa mucho en research es que cuando hay rotación, ¿no? cuando la gente se va, llega el nuevo y dice, yo quiero hacer un research, ¿no? o yo quiero hacer un research y llega otro y yo también quiero hacer un research. O sea, pues es que hace no sé cuánto y ha cambiado mucho, entonces vamos a hacer un research. Entonces, es verdad que el conocimiento entonces, de una investigación está mucho en las personas, sobre todo si has participado en esa investigación. Entonces, es verdad que el conocimiento cuesta de traspasar porque esa empatía que se puede generar pues se pierde por el camino, ¿eh? Y más si la gente se va. Entonces, a veces siento que esa estrategia ligada a una forma de gestionar el conocimiento dentro de las empresas, que a veces no hay tiempo o se tiende a dar como por sentado o dejar lo que pasa a veces, ¿no? Que se dejan en los armarios o en los cajones, ¿no? el research y no se vuelve a consultar o integrar o tener esos insights un poco más vivos, entonces hace que realmente puede haber esa percepción de que hay demasiado research porque se rehacen preguntas o se repiten procesos o son repetitivas ciertas partes, a lo mejor, de exploración que realmente no tienen sentido volver a preguntar, y el típico de esto ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, si alguien dice esto ya lo sabíamos, puede ser por diferentes motivos, pero uno de ellos puede ser realmente esto, ¿no? Que no se cierte el tiro porque no haya una visión estratégica de cuándo colocar o cuándo utilizar ciertas metodologías en ciertos momentos del proceso de ciclo de vida del producto.
Yeah. Me gustaría añadir algo sobre esto. Es súper súper de acuerdo con todo lo que suscribo, cada palabra que has dicho. Es muy importante, sobre todo la parte que dices de estrategia, ¿no? Muchas veces se valora los equipos, no hay research si lo que valoramos es el output, es el entregable que tienen que hacer el equipo, ¿no? Si los equipos, en vez de hacer eso, lo que valorásemos es ese aprendizaje que hacen, o más basados en unos OKRs o tener unos KPIs fijos que no sean el entregable, este tipo de research estará mucho más a la luz. Toda esa falta de research que podemos tener en los equipos es porque el tipo de lo que se espera de ese equipo no es el research, es poner algo en producción X, Y o Z. Entonces, si cambiamos un poco esa mentalidad de que no nos paguen por proyectos, que nos paguen por learnings, ¿no? Que nos paguen por él, pues quizás llegamos más a este punto, es más el outcome sobre el output.
Bien. Sí. Iba a dejar más hueco, pero creo que con el tiempo que tenemos, mejor dedicarlo a preguntas y respuestas. ¿Os parece? Tengo aquí lidiando a mi gata, que todas las mañanas se une conmigo en las reuniones de Zoom y hoy no entiende por qué no puede venir. Entonces, habrá que... Vale, entonces antes de empezar al Q&A, os quería preguntar... Enter, tú puedes scroll. Ok. Que no sé qué está ocurriendo aquí. Queremos preguntaros, a ver.
Dale enter.
Tengo que darle a enter. Ah, no, ya está.
Ahora,
la gente.
Ahora.
Pause. Ok, ya está. ¿No? ¿Está funcionando? Vale. Confirmarme si está funcionando bien. Los que podéis verlo.
De momento hay una persona que ha entrado.
No sé si es porque... Ok, sí, está funcionando. Vale. Vale, queremos pedir feedback del evento antes de continuar a la siguiente parte, que va a ser la Q&A. Entonces, nada, poneros notas y qué otros tipos de mitos querríais que cazáramos. Porque hemos ya comentado con Lucho que este igual tenemos que repetir cada 3-4 meses, que tiene buena pinta. Muy bien, un ejemplo de test clave para todo. Alguna mujer en el panel, desde luego. Eso, mira, comentarlo, que muchas veces pedimos a muchas chicas que participen y no quieren. Entonces, desde aquí, si alguien quiere participar, que me escriba luego por LinkedIn, porque estamos encantados de tener mucha más paridad a la que tenemos, ¿vale? Eso, por supuesto.
Y si no, nos pondremos vestido.
De hecho, creo que hemos preguntado siempre a la misma cantidad de chicos que de chicas y suele tener una respuesta como más fácil con los chicos, no sé por qué. Estoy intentando averiguarlo.
Hay que hacer research.
Hay que hacer research, desde luego. A ver, mi gata, desde luego, ya tenemos una posición a favor, ¿vale? Así que
quizá la gata quiere decir algo sobre si igual, se hace demasiado research.
O... seguro que miau, la verdad que eso. Vale. Muy bien, las respuestas TSAB, por ejemplo, es un TSAB brutal. Colaboración de developers, no diseñadores en UX. Las notas bastante buenas, 8-10, 8-10, 8-10, hay un 7 por ahí. Genial. Y Customer Journey. Bueno, esto no lo vamos a guardar y es brutal la cantidad de feedback que estamos recibiendo. Así que muchísimas gracias. Vamos a la siguiente, que habíamos preparado una última pregunta antes de tal. Que ya le he dado, ¿no? Vale. ¿Qué herramienta ahora usaríais? Entre UX personas, UX to be done, perfiles actitudinales, que comentaba Lucho, o ninguna. Y empezamos con las preguntas y respuestas.
Sí, había una pregunta al inicio del todo, era que decían, ¿qué diferencia hay entre UX persona, buyer persona y marketing persona?
Correcto, es verdad. ¿Quién quiere contestar eso? Yo creo que Joel puede ser acertado, que antes había comentado, te lo voy a dar a ti, Joel, porque antes había comentado lo de la segmentación, lo tengo por aquí apuntado, el tema de buyer persona, UX persona como marketing persona, ¿no? Lo preguntaba la chica, ¿no? Muy bien.
Sí, a ver, no. es una pregunta capciosa, porque ¿qué herramienta usarías? Pensaría que todas pueden ser útiles. Como recogiendo el guante lo que decía Julián, dependiendo un poco de para qué la uses. Yo últimamente es verdad que el job to be done está cogiendo mucho peso, esta es una forma de capturar las necesidades, ¿no? que creo que tiene mucha, que es un poco diferente de otra, que es más accionable incluso, que inspira un poco más. Uy, señor resultados ahora.
No, no pasa nada, lo he puesto así para que la gente vaya preguntando mientras tanto.
Vaya en enter.
Sí, sí, voy. Es algo que no me ha... Es que, bueno, en fin, y mientras terminas de responder.
Yo... No, sí, sí, no, decía que por eso digo, el está como más en boga ahora y es verdad que como herramienta funciona mucho, cada vez lo utilizamos más y también los clientes, pues de alguna forma la están... utilizando más, pero bueno, los buyer personas, bueno, te lo comentaba a ti, Pablo, el otro día, yo creo que el otro día fuimos a un cliente y tenía hasta 19 buyer personas, digo, pero ¿cómo manejas esto? Porque es too much, ¿no? Pero bueno, se continúan usando y es verdad que bueno, todas tienen su utilidad, digamos, sí.
Ese cliente no tenía varias personas, tiene una familia de varias personas.
Los Brady.
Se mueve customer.
Mira, Alex, hay una persona que preguntaba, ¿alguna lectura recomendada sobre Jobs to be Done? ¿Algún libro?
Jobs to be Done de Jim Kalba, que salió creo que a finales del año pasado, o al menos cuando lo compré yo, y recoge bastante el kit completo de Jobs to be Done, sobre todo cómo aplicar el framework y demás. Tiene bastantes puntos interesantes. Y hay varias partes que cubren cosas que estuvimos hablando hoy, de cómo cambiar de personas o protopersonas a Value Proposition Canvas o cosas así, de cómo aplicar justo ese tipo de workshops, ese tipo de trabajo que estábamos diciendo en el modelo Jobs to be Done. Así que es bastante interesante.
Y pregunta a alguien, ¿qué son los Jobs to be Done? ¿Puedes resumirlo en una línea?
Espera, déjame, quería agregar dos que
te la doy muy para ti. Sí.
Más allá del de Jim Kalbach, que está muy bueno, también, bueno, el creador de esto es Clayton Christensen y Competing Against Slack de Clayton Christensen está muy bueno para entender un poco el libro un poco fundacional. El de Kalbach es un poco más práctico y tiene muchas cosas que creo que es más como plan and play, y la verdad me encanta. Y otro que está muy bueno para entender esas cosas es uno que leí hace poco que se llama When Kale Competes with Coffee, que no, no me puedo acordar el autor ahora, pero bueno, habla de justamente a través de eso, a través de, visto con la teoría de Jobs Subirán, cómo compiten algunas cosas que no imaginábamos que estaban compitiendo. Así que eso, bueno, después ahora los escribo en el chat. Sí.
Perfecto.
Sí, el de Ulrich también, ¿no? Lo que es lo que en verdad quieren los consumidores también. Este libro también es, trabajo con Clayton Christensen y se focalizó sobre todo en entender los beneficios, ¿no? O sea, ¿cuál es el beneficio que quiere conseguir el usuario usando Jobs to be Done? Y cómo medir esos beneficios, ¿no? Porque va a medir el éxito de tu solución en base a recibir esos beneficios también, John Ulrich.
Buenísimo. Vamos recogiendo las preguntas. Lucho,
sí,
¿alguna que encuentres por ahí?
Sí, alguna que vea por aquí. Era esa la de los...
De los elefantes la dejamos para después.
Bueno, aquí uno... Bueno, el libro de resistencia les han dado. Best practice para aterrizar insights. ¿Quién da algunos 5 céntimos de esto?
Si nadie las lanzamos, ¿eh? Decimos, venga, pues Joel, que nos ha hablado, es el último que le queda por hablar. Es verdad que te llevo lanzado a dos, la próxima te la lanzo a otro, disculpa.
No.
Me lo anoto, ¿eh?
¿Cómo es el tips o best practices para aterrizar insights?
Sí, correcto.
Bueno, para mí la cuestión más importante es tener un proceso, ¿no? O sea, pasar de los hechos a los learnings y de los learnings a los insights, tener esta construcción. Hay fórmulas incluso de lo que es el insight que pueden ayudar de alguna forma a capturar lo que es la esencia del insight. Creo que eso puede ayudar a alguien que quizás no sabe cómo construirlo, es una formulita, ¿no? Y pero de alguna forma sí que el proceso de la captura del hecho, pasarlo hacia clusterizaciones que eventualmente puedan generar un tipo de conocimiento que es la definición del insight, ¿no? Conocimiento que no era evidente y que no era sabido. Y que de alguna forma es una captura nueva de algún insight que te ayude a generar valor para, justamente, y para mí lo que es fundamental es que sea accionable, ¿no? Que no genere puramente conocimiento, sino que no vale con que se genere conocimiento que sea novedoso, sino que tiene que, para mí tiene que ser accionable para generar más valor.
Ok. Esta es polémica. Dice, ¿qué opinan de los no diseñadores que trabajan en roles de UX? Y se anima a responderlo.
Yo creo que esto le viene bien a Alex, ¿eh?
¿Perdón?
Bueno, yo creo que tu perfil...
¿Puedes repetir la pregunta?
Sí. ¿Qué opinan de los no diseñadores que trabajan en roles de UX?
Hombre, no, digamos, Pablo lo hizo un poco por mi background, ¿no? Vengo de un perfil más técnico, trabajé mucho en cómo escalar UIs y demás, digamos, toda la parte del design system y cómo puedo hacerlo escalable. Pero siempre estuve como un poco balanceado, ¿no? Más hacia la parte de producto en sí mismo, cómo evolucionar el producto y demás, pero más orientado a la parte tecnológica de esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me ayudó siempre es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Lo más importante es el aprendizaje que queremos tener y el objetivo que tenemos. Y un poco la parte de UX o product design, como lo llamamos hoy en día y demás, esto es lo que mejor matchea. Más que pensar que eres el más techie del grupo, el más, ¿sabes? Al fin y al cabo tenemos unos equipos que tienen que estar balanceados y es menos para mí ese rol o ese silo al que queremos pertenecer, ¿no? Si el equipo está bien balanceado y tiene un objetivo claro y sabe cómo llegar a hacerlo, el rol es secundario.
¿Encontrarás tiempo para leer otro libro aparte de todos estos que...?
Una cosa que para agregar a eso, no, decía, pero ¿cuál era la pregunta sobre gente en UX en general? O sea, ¿cualquier rol de UX o UX designers? O sea, non-designers que se vuelven designers. Era
no diseñadores trabajando como UX designers.
Ah, ok, si era designer entonces no digo nada. No, porque hay algunos otros roles dentro de UX que que bueno, vienen de muchos backgrounds, por ejemplo, gente que está antes estaba en content creation o en copywriting, ahora se volvieron luego de obviamente pasar por y aprender un poco UX writers, o incluso gente que en research viene con background de psicología, de sociología, de un montón de cosas, que en ese sentido, bueno, no necesariamente hay que venir de producto de UX para estar en eso, ¿no? Yo mismo, el primero.
¿Es posible adaptar las técnicas de CRO a SaaS? Esto no he terminado de entender. Pero bueno, si estamos hablando de técnicas de research en SaaS, pues no sé, vamos a dejarla para después, si alguien se aclara. Definir los OKRs en una empresa o equipos y no morir en el intento. A ver, que no lo leo.
Sí, correcto. No morir en el intento.
Ah, ok. Ah, mira, se puede dar aquí y se ven. Definir los OKRs en una empresa o equipos y no morir en el intento. Igual, ¿quién quiere recoger esto?
Alguien que haya cumplido sus OKRs.
Eso existe. Vamos a ver, si nadie la recoge, vamos a por otra vez. ¿Por qué cambian con tanta frecuencia los cargos profesionales de LinkedIn cuando en muchos casos las tareas realizadas son las mismas moda? Bueno, esto es muy... A ver, Julián, ¿quieres responder a tú? Que...
Acabas de cambiar el título justo ahora.
Sí, acabo de cambiar en el medio de la charla, ahora soy...
Por eso, ahora ya no es UI Research, sino es...
Sí, Product Researcher tengo ahora. Sí, bueno, también hay una cuestión de... A ver, también en el mundo de UX hay muchas cosas que se van dividiendo y se van pasando. Ahora también hay una... Veo pequeñas subdivisiones y se va como formando un poco. Cuando es una industria nueva y cuando hay un montón de roles nuevos, también hay se van cambiando y van adaptando. Pero sí, hay un poquito de esto, ¿eh? También suena más bonito decir, bueno, ahora soy no sé qué. Eso es.
Sí, y es por la de... Es por, no sé, a lo mejor es por lo de... Antes eran UX UI designers o UX designers, ahora hay como product designers, si es por eso. Es que también...
Sí, diferenciación también. Si hay, de repente hay 200 que cambiaron el título a UX UI designer, y también va a depender mucho de si el título que se pone en LinkedIn es el que tienen en la empresa y por qué sí. La empresa le pone ese título, ¿no? Yo me acuerdo que hace un tiempo vi que, por ejemplo, para un rol de UX, UX designer pedían gente que supiera hacer tarjetas de visita y banners o posiciones. Entonces digo, bueno, ok. Entonces, al que giro para eso, bueno, ok, listo.
Sí. Claro, y más que el título es la job description que otra cosa. Vamos a hacer con esta respuesta, con esta pregunta. ¿Alguna herramienta para hacer user research cualitativo en formato de entrevistas para una target audience en concreto? Como que necesitas un perfil de mujer americana de edad media. ¿Hay alguien aquí que está haciendo este research y quiere?
Es una mini consultoría, ¿no?
Es una mini consultoría. Pues entonces creo. A ver, iba a decir a Joel, pero que no voy a.
No voy a decir nada.
Luego pasas la factura, no hay problema.
No, pero nunca voy a entender muy bien la pregunta. O sea, una herramienta de research cualitativo en formato.
¿Más que entrevistas?
Pero es que no. ¿Herramienta no sé. Digital o.?
Claro, es que será para recoger los insights o qué. O para.
Bueno, la verdad, nosotros es que hemos pasado todo a remoto. Llevamos un año en remoto haciendo toda tipología. Lo que sí que ha aumentado es. O sea, hemos. Continuamos haciendo todo tipo de research. Quizá lo que es más difícil hacer tipo de inmersiones o justamente ese tipo de research más fundacional, donde antes pues te ibas al lugar y hacías entrevista, observaciones, intercept interviews, haciendo toda esa parte más de entrevistas en profundidad con los participantes, con stakeholders, con diferentes personas. Entonces toda esa parte más del cualitativo que ahora en remoto pues se ha sustituido, pues quizá ahora hacemos más diarios, por ejemplo, que una técnica que también se utilizaba, pero que ahora quizá hay más demanda de y nosotros mismos también lo ofrecemos más como una forma de hacer una inmersión que no es tan fácil. Diarios de 2, 3, 4, 5, 6 días, depende del caso. Entrevistas en remoto hacemos desde tours por la casa con el teléfono hasta compartir pantalla y ahora es verdad que puedes incluso hacer ejercicios más de car sorting en pantalla, que antes esto quizá en una entrevista en profundidad pues no lo hacías, ¿no? En casa de la persona. Focus groups o grupos pues también puedes llegarlo a hacerlo, pero en remoto cuesta un poco más por una cuestión también incluso de que ya es difícil hacer un grupo manejándolo en persona, en digital o en remoto cuesta todavía más. Pero bueno, más o menos casi todo se puede llegar a hacer a nivel cualitativo desde una perspectiva más, bueno, desde el momento en que estamos ahora de remoto, ¿no?
Perfecto. Entonces, Lucho, hacemos una última pregunta y...
Sí, sí. Estaba viendo, había un chico que preguntaba, decía, según lo que he entendido, él viene de un background de diseño industrial. Uh-huh. Y dice, ¿cómo podemos hacer para, según lo que he interpretado, porque luego ya no lo voy a pasar, es ¿qué puedo hacer para hacer esta transición hacia el mundo de UX, ¿no? Si no tengo estas habilidades de diseño digital, porque está formado en el diseño de producto. De hecho, creo que tienes este background justamente de diseño de producto, ¿no? De hecho, está para mí la transición supernatural, ¿no? Diseñador de producto a todo este mundo. Para mí yo lo veo supernatural, no veo la complejidad. Pero bueno, no sé si te puedes ayudar en algo. Acá eso lo pone. Los diseñadores industriales tenemos que ponernos a la vanguardia y convertirnos en UX designer, pero sin estudios técnicos de creación de apps. ¿Creen que podamos abrirnos campo laboral o necesitamos aprender desde cero en un bootcamp, por ejemplo?
No sé, claro, yo hice la transición hace más de 20 años, pero es verdad que ahora es muy diferente. Pero es verdad que en ese momento no era tan claro y ahora sí que lo es más, que todo lo que es el producto digital es más fuerte, casi que el producto, no diría tan más fuerte, pero tiene mucha más relevancia que la que tenía hace un tiempo. Dependiendo un poco del... O sea, sí que es verdad que formarse va bien. O sea, yo mismo después hice una maestría en producto digital. O sea, que no, es casi imposible después sino hacer la transición sin tener algún tipo de formación. Pero yo he visto gente que la ha hecho, ¿eh? O sea, nosotros incluso dentro de la empresa hemos tenido gente que viene de producto porque al final el producto también te da una estructura mental quizá muy, muy parecida a lo que puede tener alguien de UX, ¿no? Sobre todo la gente que es más, que puede manejar la arquitectura de información, que puede manejar más la forma de estructurar pues la información, que yo creo que se asemeja un poco a cómo puedes modelar un producto, ¿no? A nivel 3D.
Y además yo creo que el mindset lo tiene, ¿no? De diseño. O sea, el mindset ya lo tiene. Es trasladar a otro tipo de herramientas, a otro tipo de contexto.
Que de hecho, que es curioso, ¿no? Pero justamente cuando bueno, todo el tema de ID y tal, hace pues, más de 20 años, justamente surge de ahí, ¿no? Y todos los productos, la Bauhaus y tal, que es el tema del... Yo siempre lo decía, ¿no? Es lo típico de un diseñador de producto, es que se siente en la mesa y ponga la mano debajo de la mesa y empiece a mirar a ver cómo está hecha. Están los tornillos casi, ¿no? Porque tienes la curiosidad del producto, pero también de cómo se sienta la persona, qué es lo que hace con ella, cómo utiliza el producto físico, y eso es lo mismo que para un producto digital. Al final acabas traduciendo el proceso en sí de un sitio para otro.
Correcto.
Pues con esta pregunta, con esta respuesta, nos vamos a ir. Muchas gracias a todos por venir, a toda la gente que ha participado. Las preguntas buenísimas, como siempre. A Lucho, infinitas gracias por colaborar con esto y sobre todo a Alejandro, a Joel y a Julián por unirse a esta aventurilla que hemos montado de UX Mythbusters, de cazadores de mitos de UX, y volveremos dentro de algunos meses, seguramente con otro mito con otro evento de este tipo. Incluiremos más mujeres, por supuesto, y todos los mitos que nos habéis comentado. Que paséis una tarde buenísima y nada, hasta siempre. Hasta luego.
Gracias, Joel. Gracias, muchas Alex. Gracias. Julián, un abrazo.
Muchas gracias a todos.
Adiós, muchas gracias. Chao.
Pablo, un abrazo. Chao.
Gracias.
Gracias, que está muy bien.
Gracias, luego, Javier.
Claro. Vale, he dejado de grabar.
Rodrigo.
Pero bueno, que la gente saliendo. Muchas gracias a todos por venir. De todos modos, el vídeo estará subido a YouTube también, por si queremos revisarlo, que creo que estará muy bien revisarlo. Así que, nada. Julián, Alex, y que no sé si Joel se ha ido ya, está por aquí todavía. Y Lucho, que hablamos para la siguiente, ¿no?
Sí, sí, correcto. Más bien agradecerles, ¿no?, por vuestra participación y de nuevo, Pablo, enhorabuena. Enhorabuena por la iniciativa y por el topic. Es un éxito. Ha sido un éxito.
Sí, felicidades, sí, sí. Pablo. Muy divertido.
Ha ido muy bien. Ha ido muy
buena
bien.
Idea, Pablo. Muy buena.
Ha ido bastante bien. Así que yo voy a dormir muy bien hoy. Estoy muy contento. Tratamos de tener que hablar aquí. De organizar más
cosas. Hemos tenido mucha gente de Latinoamérica también, eso es súper bueno. Sí, o sea, que hemos podido cruzar el charco y tener esta atracción, ¿no? Creo que es buenísimo acercando las comunidades.
El pico de gente ha sido de 340 personas juntas, así que ese es el pico. De unido, ¿eh?
Un saludo a toda la gente.
Y la media de 320, así que también súper bien. Muchísimas gracias a todo el mundo que habéis venido. Bueno, vamos a cerrarlo ya y bueno, nos vemos muy pronto, ¿vale?
Adiós. Una buena noche.
Adiós. Adiós a todos. Buenas noches. Un saludo a la Latinoamérica también. Hasta luego.
Chao, Perú.
Hasta luego.